El Señor les bendiga. Es un gusto tenerlos en el templo del Señor y principalmente estar reunidos cabalmente este día, que es el día del Señor, para poder descansar en Él. Por favor, hermanos, voy a pedir que abran sus Biblias al libro de Esther. El libro de Esther es uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Muy bien. Vamos a orar. Amado Padre, llegamos ante ti, Señor, pidiendo tu dirección, pidiendo, Padre eterno, que por medio de tu Espíritu Santo coloques voces y significado en mis palabras para honrarte a través de tu palabra y a través de ese recorrido, de esta porción de tu palabra, Señor, encontremos lo que en otras veces no hemos encontrado, Señor. Bendito eres porque nos has abierto los ojos espirituales, Padre Santo, y a través de ellos encontramos dónde está tu gracia y dónde está tu mandamiento, Señor. Bendiste este momento, Señor, y que nuestros hermanos también se gocen de tu enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hace unos meses ya, conversaba yo con el hermano David de un pasaje bien impresionante de este libro de Esther, y que cuando lo comentábamos les decía yo de que cómo se manifiesta la presencia del Señor en todo lo que Él hace, ¿verdad? Y quiera que no, en momentos más críticos como los que vamos a ver en este libro, está cabalmente presente la mano del Señor, el plan de Dios, porque como en su presencia Él sabe bien qué es lo que va a suceder, va colocando cada uno de las componentes y de las personas que van a hacer mucha obra para su propósito que Él tiene. Pretendo entonces, hermanos, comentarles de que el libro de Esther tiene cuatro personajes bien definidos, y aquí los tenemos, que en cada uno de los capítulos se va hablando del rey Asuero, de la reina Esther, del enemigo Amán y también del protector Mardoqueo. La otra parte de este libro se encierra prácticamente en este ámbito, que es las fiestas de regocijo, que abarca el capítulo 5 y 6, una fiesta de reconocimiento, que es el séptimo, y una fiesta de recordación, que va en los capítulos 8 al 10. Eso es para tener de una manera general cómo está definido el libro de Esther. Para propósitos de este estudio y con la venia de nuestro hermano David, yo pretendo el día de hoy hablar de una primera parte, por así decirlo, que es la amenaza contra los judíos, para que el próximo domingo, si Dios lo permite, podamos ver una segunda parte, que es el triunfo de los judíos. Entonces, enfocándonos en esta primera parte que vamos a ver el día de hoy, hemos encontrado que podríamos decir que uno de los primeros aspectos a ver es la selección de Esther como reina, que está descrito en la Biblia en Esther del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 20. Y entonces vamos a comenzar viendo en donde dice los festejos de Asuero. Vamos a leer entonces del versículo 1 al 8. Dice, la palabra de Dios dice así: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reino hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Está descrito entonces en estos versículos, hermanos, los festejos del rey Asuero. Y quisiera mencionarles de que Asuero solo es un título que se le da al gobernante de Persia, que era el similar como se dio en Egipto a Faraón. Entonces Asuero era, por decir, el faraón de Persia. Según los registros históricos, señalan de que el rey de ese tiempo era Jerjes, hijo de Darío I, y que gobernó del año 486 al año 465 antes de Cristo. Como nos pudimos dar cuenta, fueron 180 días los que Asuero convocó a los príncipes y a las personas más influyentes de toda la provincia, porque él estaba haciendo preparativos para invadir a Grecia. Y prácticamente después de eso, él se traslada para otros 7 días más para poder invitar ya gente de la capital y continuar con ese banquete. Seguimos entonces de que, como consecuencia de esto que está sucediendo en Susa y esa actividad que está desarrollándose, el rey, pues, sin duda alguna, empieza a sentir aspectos como de vanidad, porque todo lo ostentoso que estaba saliendo en su reino lo estaba dando a conocer, y uno de ellos también era lo que él tenía como parte más inmediata en su intimidad, que era la compañía de la reina Vasti, ¿verdad? Y entonces, en este caso, vamos a ver de que la reina Vasti es invitada ya cuando, por el rey, cuando ellos están reunidos después de tanto beber durante 7 días, y es llamada para presentárselas al pueblo, ¿verdad? Entonces, la reina Vasti se rehúsa a asistir a ese llamado del rey. Miremos entonces que del versículo 9 al 12, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa del rey Asuero. Era una costumbre de los persas que mientras los hombres estaban reunidos en un lugar, también la reina estaba haciendo lo mismo, solo que aparte. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bitsa, Arbona, Bigta, Abagta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey, enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Encontramos entonces en este pasaje, hermanos, que, como lo mencionaba, el rey ya después de 7 días, después de tener tanta actividad y 7 días de estar tomando vino, pues encontró dentro de sus aspectos de vanidad, además de ya lo material que había mostrado, quería mostrar también a la reina Vasti, que era muy bella, según lo describe la Biblia. Sin embargo, se da aquí un pasaje en donde, en el versículo 12, la reina Vasti demuestra su carácter, porque sin duda alguna, la Biblia no lo dice, pero sin duda alguna ella pasa por su reflexión de que cómo, en qué estado va a encontrar a las personas que están reunidas ahí en esa actividad, y que no iba a ser un aspecto agradable para ella, en donde todos están borrachos durante 7 días, y ella decide no ir. Entonces vemos el carácter en sí de la reina Vasti para desafiar al rey de no asistir a ese llamado que él está haciendo. Esto provoca entonces de que Vasti sea destituida. Los versículos 13 al 22 tenemos que preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todo lo que sabían la ley y el derecho. Y estaban junto a él Cárcena, Setar, Almata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: el rey Asuero manda traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media, que oigan el hecho de la reina, a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menos menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sean quebrantados, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dice el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán. Pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Bienvenidos los hermanos que acaban de ingresar. Estamos viendo el libro de Esther, estamos comenzando, hermanos. Entonces estamos viendo de que está en proceso la destitución entonces de la reina Vasti por desobedecer al rey Asuero. Encontramos entonces de que hay vanidad en Jerjes. Como habíamos mencionado, él primero durante 180 días estuvo reunido con príncipes y todos los gobernadores y los más influyentes de todas las provincias del reino, y mostraba la opulencia de su reino. Y también la vanidad atraviesa con lo mismo de saber de que tiene una esposa muy bella y que es la reina y quiere enseñarla también a todos los, tanto del reino como de la capital misma. Se da entonces la destitución de la reina Vasti porque ella se rehúsa a llegar a ese entorno tan viciado de borrachera. Y prácticamente sale un decreto, como lo dice el versículo 19, en donde le están proponiendo a él, si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Encontramos también que el temperamento de Jerjes es impulsivo, porque sin meditar más, él acepta cabalmente esa sugerencia que le están dando los príncipes más allegados a él y toma la decisión entonces de destituir ya como reina a la reina Vasti. Se da un decreto entonces para buscar el reemplazo de la reina Vasti. Vamos a leer en Esther capítulo 2 del 1 al 4. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Vasti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Vasti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. A través de este pasaje encontramos entonces, como que ya no hay, tal vez ahí Manuel. Traba. Gracias, hermano. Encontramos entonces de que en el capítulo 1 y el capítulo 2 transcurrieron prácticamente 4 años. ¿Se recuerdan ustedes de que en esa reunión que tuvieron de 180 días era porque Jerjes se estaba preparando para invadir y atacar a Grecia? Entonces emprende él su guerra y ese es el periodo que la historia nos menciona que ha de haber pasado entre el capítulo 1 y el capítulo 2, en donde él, cuando retorna y con la amargura que trae de que no tuvo victorias en esa guerra, se recuerda entonces de que ya no tiene reina y de que lo que le sucedió y de la impetuosidad con él tomó esa decisión y se arrepiente de haber hecho eso, ¿verdad? Sin embargo, nos damos cuenta también que prácticamente Jerjes le pone oídos a todo. Primero fue a sus adivinadores, sus príncipes que estaban cercanos, y ahora encontramos acá de que son los criados, sus cortesanos, quienes le sugieren qué hacer. Y él también accede. Sin duda alguna, pues, habrá alguna razón también, ¿verdad? Porque los más cercanos al rey en ningún momento tampoco le iban a decir, mire, pongamos otra vez a Vasti, ¿verdad? Porque, ¿y quién sabe qué iba a ser Vasti ya nuevamente nombrada como reina si no iba a tomar alguna venganza contra ellos, ¿verdad? Por el consejo que habían dado, ¿verdad? Entonces encontramos de que Jerjes es una persona que tan fácilmente se deja llevar por consejos, ¿verdad? Y se da entonces el decreto de que hay que buscar quién va a sustituir a Vasti. Entonces surge ahora la preparación de Esther. Aquí es donde surge ya qué va a pasar con Esther. Y vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 5 al 14. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió, pues, que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Hegai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Hegai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Sahagas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por su nombre. En estos versículos que hemos leído, hermanos, entonces encontramos cómo se están dando las condiciones en donde se prepara Esther para ser la reina. Encontramos aquí una de las primeras cosas de que prácticamente Esther y Mardoqueo eran primos, solo que Mardoqueo había criado a Esther al quedarse huérfana. Además también Mardoqueo, encontramos, y como lo vamos a ver más adelante, es guiado por Dios, porque primeramente aconsejó a Esther para participar en la selección de la nueva reina. Ella ni sabía por qué era que la estaba inclinando, dirigiendo. Aquí la Biblia no lo dice, sin embargo, el hecho de que estaba bajo su potestad y bajo su cuidado Esther, y el hecho que la encontremos aquí en el capítulo 15 como parte del grupo de doncellas que están prácticamente para ser seleccionadas para ir frente al rey, es porque hubo un consejo de, sin duda alguna, de Mardoqueo. También mandó a Esther que ocultara cuál era su pueblo y su parentela. Sin duda alguna, aquí dice en el versículo 10 que le dijo que no dijera de dónde ella era. Ella era judía, sin embargo, ella, por instrucciones de Mardoqueo, tenía que ocultar esto. Vemos entonces de que, y como lo vamos a seguir viendo también, en la presencia de Dios, Él va colocando cada una de las cosas que van a suceder. Él sabe ya al final, y entonces está colocando cómo va a suceder y quién va a tener que desempeñar un papel importante. Porque lo que estamos viendo en nuestro título más arriba dice la amenaza contra los judíos. ¿Qué papel van a tener cada uno de ellos en esa amenaza que se va a concretar contra los judíos? Es interesante que en este libro ustedes, cuando ahora que lo estamos leyendo, vamos a ver de que en nuestra versión al español no encontramos nosotros claramente el nombre de Dios, de Jehová. Y por el contrario, se encuentra 29 veces el rey Asuero, el rey que estaba en ese momento gobernando, ¿verdad? Sin embargo, hay escritos y referencias que dicen que en las escrituras originales en hebreo hay algunos capítulos que sí aparece el nombre de Dios. Entonces, de hecho, el hecho de que no esté en nuestra versión dicho el nombre de Dios, sabemos nosotros que está su providencia cabalmente manifiesta ahí. Vamos a ver entonces que se da la selección entonces de la reina Esther. Y vamos a leer los versículos del 15 al 20. La Biblia dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abihail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey, y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación, ni su nombre, ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. Encontramos entonces en esta porción de la palabra de que todas las doncellas podían pedir lo que quisieran, joyas y cuanta cosa, para ir lo mejor presentables desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey, para ver si de esa manera impresionaban al rey y las podía seleccionar. Esther, por el contrario, no pidió absolutamente nada, como lo leímos en el versículo 15, dice, ninguna cosa procuró. Prácticamente ella dependía primeramente de Dios, de su belleza y de su carácter. Y quisiera que vayamos a Primera de Pedro 3:34. Primera de Pedro 3:3-4. Primera de Pedro 3:3-4. La Biblia dice: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el extremo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Encontramos entonces que la mano de Dios está puesta sobre Esther y ella no necesita absolutamente nada más que estar en su corazón bien segura de qué es lo que está haciendo. Y es la mano de Dios. Y lo importante acá, como lo leímos en el versículo 20, es que la obediencia en sí que manifiesta a Esther, porque ella no había dicho que era judía, porque prácticamente Mardoqueo le dijera que no dijera, y él y ella estaba obedeciendo tal como cuando la había educado. En el versículo 17 leímos que después de un año de preparación fue presentada al rey y elegida como reina. Un año. Y el Señor tenía propósitos por medio de ella, y por eso de que también puso en el corazón del rey Asuero el hecho de tener esa aceptación hacia Esther. Ahora vamos a ver, podríamos decir, la segunda parte en sí de lo que es el tema que estamos viendo, que es la amenaza contra los judíos, y es la formulación de la trama de Amán. Como se recordarán, desde el inicio vimos que en el libro de Esther hay cuatro personajes bien claros: el rey Asuero, la reina Esther, este que es el enemigo, que es Amán, y también Mardoqueo. Mardoqueo revela la trama para asesinar al rey. Dios está presente y su plan está a través de Mardoqueo. Mardoqueo prácticamente es una persona que ha estado muy cercano al palacio real. Se mantiene muy cerca a la puerta del palacio, no entra, sino que se mantiene ahí. Y es ahí en donde él, estando, se entera de que 12 eunucos que están a cargo de esa guardia, de esa puerta, están de alguna manera enojados y quieren ver de qué manera le ponen mano al rey para matarlo. Entonces, eso es lo que sucede en este pasaje del versículo 21 al 23. Y vamos a leerlo. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtán y Teres, 12 eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los 12 eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Este pasaje entonces encontramos que la providencia de Dios está presente. Es manifestado porque el plan de Dios está de alguna manera definido, de que más adelante va a haber un reconocimiento para Mardoqueo. Y es a través de este hecho donde él denuncia a quienes quieren matar al rey, en cómo Dios pone las cosas para que él se entere y lo haga saber a través de la reina Vasti. En ese momento, el hecho citado en el versículo 23, se menciona, se llega a la conclusión de que es cierto y son ahorcados. Sin embargo, sucede un hecho interesante, de que es anotado en las crónicas del libro que lleva el rey. Sin embargo, para Mardoqueo pasa algo de que se avisó, se dijo, y hasta ahí se quedó, ¿verdad? Es el plan de Dios el que está atrás de cada una de estas cosas, porque su providencia está manifestada Y hablando de providencia, buscando ahí cuáles son los significados, encontraba yo, una es que Dios es proveedor, Él da para cada uno de nosotros, y además también al decir providencia, también como el dar es como verbo y como sustantivo, ya es prácticamente la presencia de Dios. Él sabe qué es lo que va a suceder más adelante, y por eso es de que Él ha determinado que sea Mardoqueo el que va a dar esta información que más adelante va a influir bastantemente en las decisiones del rey. También al iniciar el capítulo número 13 encontramos de que el rey promueve a Amán. Estamos en el libro de Esther, capítulo 3, versículo 1. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata Agageo, y los honró, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Estamos encontrando nuevamente otra característica que nos define la personalidad de Jerjes, porque no sabía ni qué realmente era la personalidad de este Amán, y lo está colocando prácticamente por sobre todo, ¿verdad? Él es el segundo y es el que va a tomar decisiones en nombre del rey. Encontramos también de que la razón para la trama de Amán está escrita en Esther, del capítulo 2 al capítulo 6. La Biblia dice: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos, él lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era su pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Qué tremendo esto, ¿verdad? Porque miramos entonces que esa es la trama real, porque es que hay una amenaza a partir de este momento en contra de los judíos. Encontramos entonces de que tanto se envaneció Amán que él está queriendo demostraciones físicas hacia él de cuál es su poderío por sobre los demás personas ahí en Susa. Y encontramos también que Mardoqueo es un judío fiel y no está inclinándose para nada ante ninguno, más que ante su Dios. Prácticamente entonces eso hace entrar en ira prácticamente a Amán. Y lo más impresionante es de que él dice: no, ¿para qué voy a matar solo a uno, a este Mardoqueo que me está molestando? Sino que su corazón llega a tal odio en sí, sino que pretende matar a todo el pueblo judío. Algunos escritores señalan y dan un paralelismo, podríamos decir, entre lo que es Amán y el anticristo. Porque prácticamente Amán en ese momento tiene el poder para hacer eso. Y nosotros que ya hemos estado estudiando la revelación de Jesucristo, hemos encontrado, aún no hemos llegado en eso, pero vamos a ver de que también la bestia va a venir y va a tener poder sobre todos y va a perseguir también a los judíos. Y esto es lo que está pretendiendo hacer en este momento Amán, porque quiere exterminar completamente a todos los judíos del reino. Y recuérdense, hay incluso la reina que es judía, pero eso todavía no lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, vemos cuál es el corazón y cuál es el carácter en sí de Amán, y eso el rey ni lo sabía porque lo puso de segundo de él, ¿verdad? El decreto de Asuero para destruir a los judíos está descrito cabalmente desde el capítulo 3, versículo 7, hasta el final, que es el capítulo 4 y versículo 17. Creo que por asuntos de tiempo no vamos a leer cada uno de estos, pero vamos a ir un poco más rápido. Dice que en el capítulo 3, versículo 7, que... Y vamos a leerlo mejor. Capítulo 3, versículo 7. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Echar suertes, entonces aquí dice que es a través de la palabra Pur, echar suertes. Y entonces están haciendo esto porque están diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos a eliminar a todos los judíos? Echemos suertes, vamos a ver qué día sale. Y entonces está diciendo de que está saliendo el último mes del año y están comenzando ese año. Está manifiesta la presencia de Dios, porque más adelante va a haber una razón por qué es que esas suertes resultaron de esa manera, ¿verdad? Y podemos también ver cómo se contrasta este pasaje con el en Proverbios 16:33. Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Porque según Amán, él está haciendo, echando las suertes y está decidiendo por la vida de millones de judíos. Sin embargo, Dios dispone cuándo puede ser el resultado de esa suerte que se está echando en ese momento. En el calendario judío hay una referencia de que ese duodécimo mes, o sea, el doceavo mes, es prácticamente entre febrero y marzo aproximadamente. Entonces encontramos en el versículo 7, como ya lo mencionamos, la fecha sería casi un año después de haberse echado suertes. Encontramos también en el versículo 8, y eso lo vamos a leer también. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Qué tremendo, qué acusación y qué mentira la que está diciendo de una vez, porque él, solo por la reacción que tuvo de ver a Mardoqueo que no se inclinaba, que no se humillaba, está decidiendo por los millones de gentes del pueblo judío. Mintió entonces sobre los judíos. Encontramos también la actitud necia de Jerjes. Ya lo vimos en el capítulo, en el versículo 10, y ahora lo vemos en el número 15. En el 10 es cuando el rey Asuero viene, se quita el anillo y se lo da a Amán y le dice, bueno, haz todo lo que quieras con ese pueblo, y un dinero que él había prometido dar, que es más o menos el equivalente a $125,000 actualmente en plata. Le dice, bueno, quédate con ese dinero y haz con el pueblo judío lo que te parezca. Y le dio su anillo para para que sellara ese decreto que se iba a dar para exterminar a todos los judíos. Entonces miramos que esa actitud es bien necia. Y en el capítulo, en el versículo 15 también se vuelve a manifestar. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Nos damos cuenta entonces de cómo el peso de millones de vidas de judíos está en tan rápido decretándose su muerte, y todavía él se va a sentar tranquilamente con Amán y se van a beber. Se manifiesta entonces la necedad en sí del corazón de Jerjes. Jerjes, como lo habíamos mencionado, es el rey Asuero, que el rey Asuero solo es el título del gobernante persa, que equivale como cuando dijéramos nosotros el gobernante de Egipto era Faraón. Entonces en persa era Asuero. Y ese rey Asuero era, en esa época, del 485 al 465 antes de Cristo, era Jerjes. Encontramos entonces también de que Mardoqueo como instrumento de Dios para salvar a los judíos. En el versículo 1 del capítulo 4 encontramos cuando se enteran en Susa ese decreto de eliminar a todos los judíos. La Biblia dice: luego supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. ¿Ya se imaginan? Estaba pero destruido completamente, estaba pero atribulado con lo que iba a pasar con el pueblo judío, a pesar de que hay un tiempo que va a transcurrir, pero él, el solo hecho de saber ese decreto que salió para exterminar a los judíos, es tremendo. Y él, que en ningún momento había negado que era judío, pues lo externa de qué es lo que está pasando, y físicamente da demostraciones de cómo está él, de apesadumbrado. En esta parte también no sabemos, probablemente Esther no sabía el verdadero carácter de Amán, y entra en aquel asunto. Son dos factores: uno, por encontrarse cercano al rey, y el rey, pues hay ciertos periodos en donde no conversa con ella, entonces podríamos decir está aislada, no sabe ni qué es lo que está pasando afuera, y ella misma no duda de que el rey tenga la mejor decisión al haber puesto como segundo al mando de todo el reino a Amán. Entonces ella entra en esa duda. La Biblia no lo dice, pero hay factores que coinciden en que más adelante vamos a ver de que puede ser indecisión o tomar la decisión ya con toda la información que le traslada Mardoqueo. Y Mardoqueo sabía el pacto de Dios con Abraham. Mire, vamos a leer el versículo 13 y el 14. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. Esto, el contexto de esto es de que Mardoqueo le manda avisar qué es lo que va a pasar con todos los judíos, y ella le responde que le manda ropa, que se cambie, que se vista bien y no ande así como está, ¿verdad? En una congoja bastante grande. Entonces él le manda a decir la razón por la cual está así. Entonces, en ese intercambio de información por medio de unos terceros, se llega a enterar cuál ha sido el decreto en sí de exterminar a los judíos. Y entonces llegamos al versículo 13, en donde Mardoqueo le dijo que le respondieran a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esa es la parte bien, bien puntual. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Entonces encontramos cabalmente de que Mardoqueo, él sabía el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Que no lo iba a dejar desaparecer. Y por eso él estaba con la convicción de que si ella se rehusaba a interceder ante el rey por el pueblo judío, pues que se recordara que ella iba a cargar con todo eso también, ¿verdad? Él y ella y su familia. Entonces, como respuesta, encontramos nosotros en el numeral 8 y 9 ahí que Esther pidió ayuno por 3 días. Entonces vemos cómo en ese momento la parte espiritual de Esther dice, bueno, es el momento de que me toca mi parte, ¿verdad? Y pidió ayuno. Eso es, hermanos, prácticamente lo que sucede con nosotros, de que una circunstancia de aflicción está, entonces es la razón por la cual nosotros nos congregamos, oramos y estamos en conjunto compartiendo las dificultades de que todos los hermanos padecen. Entonces ella estaba consciente de eso y que iba a entrar en ayuno y en oración con sus doncellas, y le está pidiendo a Mardoqueo que también lo haga. Y cabalmente eso hacen durante 3 días y 3 noches. Y encontramos también, vamos a leer el versículo 16, dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Se da entonces la disposición de Esther a presentarse como un sacrificio vivo. Vemos la valentía entonces y la resolución de Esther, porque según esos tiempos, si el rey no mandaba a llamar a la reina o a alguna otra persona y llegaba ante su presencia y no hallaba gracia del rey, era inmediatamente ahorcado. Entonces, esa es la consideración que tiene en ese momento Esther, decir, bueno, en sacrificio vivo me presento porque no hay para dónde agarrar. Prácticamente es la mano de Dios, porque está influyendo en el corazón entonces de Esther para que tome la parte de intercesión que le toca que jugar en ese momento. Vamos a llegar entonces, hermanos, a una conclusión. Nosotros sabemos de que Satanás es el destructor, y millones de personas van camino al infierno a menos que alguien las rescate o alguien contribuya a rescatar a esas personas, porque solo el Señor Jesucristo tiene la potestad de rescatarlas. También algunos creyentes son como el rey, comen, beben, disfrutan la vida sin preocuparse del peligro. Otros son como Mardoqueo, profundamente preocupados por salvar a los que están condenados, ¿verdad? Y llevarles la palabra, el evangelio y que se conviertan. Y hay otros como Esther, que se sacrifican para interceder a favor de los perdidos. Y la reflexión es, o la pregunta es, ¿cuál es usted de estas personas? Vamos a orar. Amado Padre, gracias te doy, Señor, porque este pasaje de tu escritura, Señor, nos demuestra muchas enseñanzas de, principalmente de tu presencia, Señor, que tú en todo momento, que conoces el inicio y conoces el final, vas colocando cada una de las piezas por medio de la vida de las personas y toca sus corazones para que respondan a tu llamado. Sabemos, Señor, de que Esther fue seleccionada por ti y llegó un momento en que tuvo que decidir y poner al frente e interceder por todo el pueblo judío. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Te pido, Padre Santo, de que las reflexiones que salgan de estos pasajes de tu palabra se queden en nuestros corazones, porque sabemos, Padre Santo, tú lo has prometido. Ellos nos limpian, nos purifican, nos santifican y nos hacen acepto delante de ti. Padre amado, gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a tener entonces, hermanos, un pequeño receso y después volvemos con la enseñanza.